12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, como siempre con Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás, José?
Muy bien.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bonita canción.
No se vayan a quedar dormidos, eso
no.
No, con
Stairway. Con este ánimo, ánimo partimos.
No, con la introducción, perdóname, con Led Zeppelin jamás y con la introducción de Stairway to Heaven es imposible.
Qué bueno entonces. Les cuento una buena noticia, por lo menos para Led Zeppelin.
A ver.
El tribunal estadounidense, uno de los tribunales, consideró de nuevo que esta banda, Led Zeppelin, no plagió para su mítica composición, la que estamos escuchando, Stairway to Heaven, el tema Taurus, así que lo saca de esa teleserie que tenían hace ya bastante tiempo, llevan años de polémica, desde el 2016. Así que hubo una nueva votación en un tribunal estadounidense dictada por un tribunal de San Francisco en Estados Unidos, en donde por 9 votos a favor y 2 en contra le dan el favor entonces a Led Zeppelin y dicen que no plagió parte de esta canción. Así que con buenas noticias.
Esta es una de las canciones de mayor duración, si no me equivoco. ¿Cuánto dura, Ramón, esta canción?
Siete minutos.
Pero
casi 8.
Bohemian Raps. Pero va, Bohemian Raps llega como a 5:30, una cosa así. Sí,
tú sabes que en los tiempos antiguos de la radio, cuando no había automatización. En tiempo antiguo, cuando comenzó a hacer la práctica y empezó a trabajar en esto, no había automatización.
Sí.
Entonces, muchas funcionaban con reel. Los comerciales se ponían con reel, eran todos por separado y había que ponerlo muy antiguo todo. Y en el caso de los radiocontroladores, en el caso de Ramón, utilizaban esta canción cuando necesitaban pararse rápidamente porque era la más larga.
Hacer 7 minutos tipo de necesidad.
No, o hacer cualquier cosa, hablar por teléfono. Tenía 7 minutos de tiempo ahí. Esta canción era una de las preferidas de los radiocontroladores.
250 mil veces al año. Pero bien, me gusta.
Después de almuerzo, claro. Pararme hice una mini siesta.
En las tardes tipo 2, 2:15 era lo que más se tocaba.
Después de almuerzo y entradito ya a la tarde-noche.
Bueno, la que no está durmiendo a esta hora de la tarde y como jamás, siempre muy despierta.
Pero sí es de larga duración también.
Totalmente, eso sí que sí. María José Soto, ¿cómo estás, José?
Muy bien.
No se escucha el micrófono de nuestra.
Está súper despierta, pero no te escuchamos.
Juro que estoy despierta. Ahora ahí sí. Ahí sí me escucho. Despierta y dispuesta a contarles las novedades de las últimas horas.
¿Estás bien?
Estoy súper bien.
Te escucho con un sonsonete así medio. ¿Estás contagiada de algo, no?
No.
¿No?
Me encuentran un poco virulenta, dice. Estoy con corona, algo. ¿Corona virulenta?
Coronavirus no puede ser, pero probablemente otra enfermedad sí. ¿O no?
Puede ser. Pues, ¿como cuál, por ejemplo?
Pero la vida privada.
Faringitis. Sí, más o menos, sí, es verdad.
La vida privada. Yo creo que eso de empezar a apuntar con el dedo con a las personas que están estornudando, hay que tener cuidado en estos tiempos.
Así anda es. Todo el mundo igual, en todo caso.
Sí.
Coronavirus, cualquiera que estornudo, coronavirus, ándate a la casa.
En la noche yo me sentía con un problema de garganta, de hecho.
Ah, no, te fuiste a cuarentena.
Y que no tengo nada ahora.
12:04. José, ¿cuáles son las principales informaciones?
Vamos con las principales noticias de las últimas horas. Como un acto brutal y chocante, calificó el ministro de Justicia, Nahuel Larraín, la golpiza de carabineros a un adulto mayor durante la manifestación del domingo, que fue el Día de la Mujer. La imagen que se viralizó en la jornada de ayer fue mencionada ahora, en esta jornada, digamos, por varias autoridades. El secretario de Estado, Nahuel Larraín, dijo que el uso de la fuerza no fue claramente proporcional y que tienen que analizarse los antecedentes y tomar las sanciones correspondientes. En paralelo, además, la Fiscalía Centro Norte instruyó las primeras diligencias en la investigación por esta golpiza a un hombre de 69 años. Chile reaccionó bien al desplome de los mercados de ayer lunes, lo dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto de la situación de los mercados. Dijo que la situación que hubo fue de relativa tranquilidad dentro de un contexto global bastante complicado. Fue su declaración en Universo. Agregó que el tipo de cambio tuvo una depreciación relevante, pero por debajo de las otras economías latinoamericanas, explicó el jefe de las arcas fiscales. En materia internacional, España prohibió hoy los vuelos directos con Italia. Esto para evitar la propagación y el contagio del coronavirus y porque la mayoría de los casos en el país ibérico han venido precisamente desde Italia. Esta nación, recordemos, Italia tiene la más alta cifra de contagios después de China y se sumaron a esta prohibición de cerrarle las fronteras a Italia también en Serbia y Austria a propósito de las restricciones. En España específicamente, además, se suspendieron las clases en jardines infantiles, colegios y universidades en Madrid y también en la ciudad vasca de Vitoria.
Muchas gracias, José, por esos titulares.
Gracias.
12:05 minutos. Recordarles, como siempre, nuestra pregunta del día, que ya está disponible en Duna.cl y a través de nuestras redes sociales, que dice así: en medio del desplome de los mercados y la apreciación del dólar, ¿qué crees que debería decidir el Banco Central en su próxima reunión? 1, bajar la tasa. 2, mantenerla. Y C, o 3, otras medidas. Pueden votar entonces en Duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Tenemos hasta ahora 26, casi 27 grados de temperatura acá en Santiago, la capital del país. La máxima, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, establece que podría llegar a 32 esta tarde.
Bastante alta.
Sí.
Lo que también está ahí con altas temperaturas todavía, al parecer, son los mercados.
Oye, y ayer lo comentamos en algún minuto, yo me acuerdo cuando don Rodrigo Álvarez me preguntaba, ¿esto puede ser un efecto como el de la crisis subprime? Yo le decía, hay que ver mañana porque depende de si efectivamente siguen las bajas. Ayer, recordemos, Wall Street llegó a caer cerca de un 8%, también sucedió en los mercados europeos, para qué decirlo, asiáticos, producto de esta combinación entre coronavirus, una incertidumbre que se mantiene hace más de un mes, de hecho, en los mercados financieros, pero este desencuentro entre Arabia Saudita y Rusia con respecto a una eventual reducción del petróleo. Rusia no lo quería, Arabia Saudita sí lo quería, finalmente lo concretó y eso hizo bajar el precio un 30%, la mayor baja desde la guerra del Golfo. Hoy hay un repunte, toma de oportunidades, como se suele decir en los mercados. De hecho, vemos que Wall Street, el Dow Jones, está subiendo un 1,21%, el Standard & Poor's 500, 1,93%. En Europa la situación es bastante similar. Aquí en Santiago, el IPSA está subiendo cerca de un 1,8%. Los mercados europeos tuvieron también alzas cercanas a el 0,8-1%. Así que hay un repunte. Claro, ojo, no se recupera lo perdido ayer. Eso está claro, porque si tenemos la comparación de un menos 8% a un menos 1, vamos a tener que ver qué pasa. Pero evidentemente, y me quedo con lo que comentaba la José en los titulares, a lo que fue esta declaración del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ayer hablaba de poner calma al asunto del día de ayer. Estaba muy complicado la situación de los mercados financieros a nivel internacional y también local, para qué decir el dólar, que llegó a 8.42, 842 pesos, y hablaba de cuidado con esta sobrereacción. Si uno ve los datos el día de hoy, efectivamente puede hablar de una sobrereacción, pero con elementos que evidentemente van a mantener bien nerviosos a los mercados. Recordemos que hay varias economías que, por el tema del coronavirus especialmente, están preparando planes de estímulos fiscales para justamente ir generando este colchón o esta malla de seguridad, podríamos decir, si la situación del coronavirus, si la suspensión de producción, de trabajo. Vamos a comentar lo que sucede, por ejemplo, en Italia, que ayer se extendió a todo el país estas medidas de aislamiento, de cuarentena. Por eso los paquetes fiscales son una muy buena noticia para los mercados y eso finalmente se refleja en lo que sucede con las bolsas, también el mercado cambiario, entre otros. El ministro Briones dijo que descartó, de hecho, en Radio Universo, un plan de contingencia adicional, que de alguna manera, claro, te hace pensar de que la situación está compleja. El ministro de Hacienda siempre tiene que mostrar una postura de calma, digamos, de tranquilidad, de que está todo. Ayer, de hecho, señalaba una frase que es muy característica de los ministerios de Hacienda, que es la situación fiscal, la institucionalidad que tiene nuestro país sirve justamente para poder aguantar estos chaparrones. De hecho, decía el ministro, el tipo de cambio tuvo una depreciación relevante, pero por debajo de otras economías latinoamericanas, y finalmente señalaba que Chile reaccionó bien a la dura caída de los mercados. Termino solamente mencionándoles que el dólar ha tenido una baja importante el día de hoy, muy de la mano con lo que ha sido el buen día que han tenido los mercados internacionales. A esta hora el tipo de cambio llega a los 834 pesos, ayer estaba por sobre los 842 pesos.
Aunque sigue siendo alto.
Sigue siendo altísimo de todas maneras, y eso es evidente, pero también recordando que este nivel de 800 pesos se debe a lo que ha estado sucediendo por factores internos, partiendo desde lo que fue el 18 de octubre, estallido social, especialmente en noviembre, subió con fuerza, y se le va sumando la incertidumbre global con respecto al coronavirus y sus efectos sanitarios, por un lado, pero también por los efectos económicos.
Buena noticia para nosotros también que repunta el cobre después de la baja que tuvo el día de ayer. Es un dato importante, tomando en cuenta la característica de este país como exportador del metal rojo. Y lo segundo, no está muy claro si el tema del petróleo petróleo podría incidir o no en bajas en las bencinas en nuestro país, ¿cierto? Todavía es muy corto el parámetro como para saber si efectivamente puede influir en que en los próximos días, en las próximas semanas, tengamos una baja en el precio de los combustibles. No es un efecto tan inmediato, ¿no?
Hay señales. Por ejemplo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, lo decía que se veía venir justamente por esa baja, un 30%, casi un 30% en el petróleo a nivel internacional. Y desde la ENAP, voy a bien, bien cortito, una declaración que dieron justamente cuando se le preguntaba por la posibilidad de que ya a partir del jueves, recordemos que el miércoles sale el informe semanal de precios de la ENAP, la empresa nacional de petróleo decía, a nivel de consumidor final, de mantenerse por un periodo más largo el nivel del crudo y los precios actuales, se esperaría una baja del precio de los combustibles en Chile, especialmente a contar de la próxima semana. Ojo, aquí está el punto. Compensadas parcialmente por el efecto tipo de cambio y el mecanismo de estabilización de precios. El tipo de cambio, que sigue en 834 pesos, se ha mantenido en esos niveles bien altos, y el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que hay que recordar, para abajo o para arriba, siempre es un 5,6 pesos lo que compensa el alza de los combustibles, pero también lo hace con las bajas. Así que ante esos elementos, hay que ver cuál va a ser el informe del miércoles, y obviamente si hoy el petróleo a nivel internacional está cayendo, eso podría de alguna manera ir disipando esa posibilidad de que las bencinas a partir del jueves caigan de manera importante. De hecho, de manera importante y difícil, porque el MEPCO va a estabilizarlo ahí en 5,6 pesos.
12:12, estás en Ahora en Duna. Y otro de los temas que está siendo muy comentado a esta hora de la tarde tiene que ver con un video que se viralizó principalmente el día de ayer, en donde aparece un adulto mayor agredido brutalmente por un carabinero en calle Ramón Corbalán, en Santiago Centro, esto mientras se desarrollaba esta marcha del 8M, la marcha del Día Internacional de la Mujer. Bueno, este adulto mayor tiene 69 años, es Patricio Bao, así se llama, y él señaló que estaba acompañando a su familia, a su esposa e hijas, a esta manifestación que se estaba desarrollando en Plaza Italia. Según su relato, él transitaba por la calle Ramón Corbalán cuando personal policial realizó una encerrona. Hay un video principalmente donde se muestra la parte donde el carabinero golpea brutalmente a este adulto mayor, este hombre de 69 años. Pero hay otro video también en donde se muestra que esta persona le propina una patada voladora, como le dirían muchos a nivel coloquial, a esta patada que le propina este adulto mayor a carabineros. Y de ahí, al parecer, empieza a generarse esta situación. Lo que es concreto es que esta persona quedó detenida por desórdenes, pero hay, por supuesto, cuestionamientos al actuar de carabineros, porque si bien el carabinero reacciona a esa patada, la reacción que tuvo fue impresionante.
Claro, porque los contextos son importantes acá. Hay una acción violenta por parte de Patricio Bao, creo que se llama.
Sí,
así.
Patricio Bao.
Bao, perdón, gracias, de 69 años, que de hecho ayer estuvo en una entrevista exclusiva en TVN y Canal 24 Horas, 24horas.cl. Y claro, faltaba ese contexto también, que era si hubo una agresión anterior. La hubo, pero evidentemente el video es brutal, lo dijo de hecho en una entrevista el día de hoy el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y claramente hay un uso excesivo de la fuerza, porque evidentemente hay una primera reacción por parte de esta persona, pero luego carabinero actúa de una manera totalmente fuera de los protocolos, no tiene ningún sentido lo que hace después.
Hay una investigación en curso, la lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, se está viendo eso a través de la fiscal Débora Quintana, que además ella coordina y trabaja directamente con Jimena Chong, que es la fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte. Y lo que viene para adelante, además, es una investigación que lleva adelante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que trabajan directamente con el Ministerio Público, y ellos van a ser los encargados de determinar las circunstancias de por qué se da esta golpiza, el hecho propiamente tal, con todos los antecedentes en la mano, incluidas las cámaras GoPro que tenían algunos funcionarios de carabineros en ese instante. Lo que veíamos anoche fue parte de una grabación. Lo que hoy día en la mañana ya se sabe es otra grabación donde se ve la agresión de este señor al carabinero y la posterior golpiza. Entonces, se esperan más antecedentes que tienen que ver con otras cintas que se podrían ir entregando para tener a cabalidad el contexto claro de lo que pasó en esa agresión. Donde no hay dos contextos ha sido en el repudio que se ha generado de varias autoridades, tú mencionado de Blumen, lo de ministro Justicia también, y otros políticos también, dirigentes políticos que han hablado a raíz de esta situación. Estuvo esta mañana acá en el Hablemos en Off el propio intendente de Santiago, Felipe Guevara, que también se le consultó a propósito de este hecho.
Claro, él decía que había visto este video, él vio solo la parte donde le pegaban.
De la golpiza.
Sí, solo la golpiza a esta persona, a este adulto mayor, y no la parte donde él le pegaba a Carabineros. Él lo que decía es que vio el video del adulto mayor que está siendo detenido. Me pareció exagerada la reacción de Carabineros, fue lo que dijo el intendente esta mañana en Duna. Y es parte entonces de las reacciones que se generan tras esta polémica que se ha generado con este video que está dando vueltas a través de redes sociales. El repudio es claro a cómo reacciona este Carabineros. Realmente fue exagerado, fue una sobrereacción la que tuvo el Carabinero, y ahora se está viendo. Las autoridades están condenando esta situación, lo mismo que decía el ministro de Justicia, como ustedes mencionaban, que aseguraba que era un acto brutal.
Oye, también habló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló, justamente se le preguntaba por esta situación que se dio el pasado domingo 8 de marzo, recordemos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero esto sucedía totalmente aparte de lo que eran las manifestaciones que se dieron en Plaza Baquedano y alrededor de la Alameda. Dijo el ministro que en la reacción del funcionario al detener a la persona se nota que hay un uso excesivo de la fuerza, lo dice el ministro del Interior, agregando que, como decíamos, ha dispuesto una investigación interna para determinar responsabilidades, se ha entregado a la fiscalía los partes policiales, los antecedentes y las imágenes conocidas para que sean ellos quienes determinen las eventuales responsabilidades. Además, el ministro del Interior dijo que las actuaciones que realizan los carabineros deben evaluarse cada una en su mérito y existe algo que se llama el debido proceso. Eso también es la declaración que entrega el encargado justamente de la seguridad pública desde el Ejecutivo, que es el ministro Gonzalo Blumel.
Que genera una posición incómoda no solamente para Blumel, sino que también para el propio general director de Carabineros, Mario Rosas, cuestionado hace mucho rato por el actor de los funcionarios de la policía uniformada. Este hecho viene a generar y a acrecentar también los pedidos de renuncia para Rosas, y viene a acrecentar también la posibilidad de que se siga avanzando en aquella acusación constitucional contra el ministro del Interior, que había iniciado parte del Frente Amplio, que en algún momento se había desechado la posibilidad, no había mucha agua en la piscina como para seguir adelante con la acusación, pero este hecho viene a reflejar que podría existir la posibilidad de que se siga avanzando por ese camino, que era buscar la acusación constitucional del actual ministro del Interior. Vamos a ver cómo se despliega esto, cómo van y siguen opinando, por cierto, diferentes dirigentes políticos. Me parece bien lo que hace Blumel de salir a condenar el hecho y de alguna forma se desmarca del actuar de Carabineros.
Ahora, hay algunas críticas que suceden en este caso y en otro. Por ejemplo, yo recuerdo este video de este joven que fue apaleado brutalmente por varios carabineros en Peñalolén, que también es parte de alguno de los casos donde se habla de que los protocolos no es que no se cumplieron, no existieron. Y se habla de el pedido de renuncia al general Mario Rosas, pero también se habla de ¿qué hace el gobierno al no presentar querellas, por ejemplo? Esa es la crítica que se da desde la oposición, distintas organizaciones de derechos humanos que hablan de por qué el gobierno no presenta querellas cuando al otro lado, podríamos decir, sí se han presentado, por ejemplo, el caso de detenidos de la primera línea. Eso es parte también de lo que ha sido esta discusión bien complicada, y también el análisis que se hace de Carabineros en términos de que este tipo de hechos no ayudan para nada a la imagen, menoscabada, desgraciadamente, que en algunos casos se justifica, en otros no, de la institución, y por sobre todo qué es lo que va a suceder adelante cuando también se está hablando con fuerza de una reestructuración profunda, lo decía de hecho el día de ayer el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, de Carabineros, con respecto no solamente a procedimientos, sino a todo lo que es la institución, porque evidentemente que Carabineros esté con esos niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía, y por sobre todo con protocolos que al parecer no están funcionando, ya tú mirás en algunos casos aislados, pero finalmente son casos que marcan la pauta. No es bueno que Carabineros, la institución policial que busca el resguardo de la seguridad, esté con una crisis tan intensa. Ha tenido varias crisis en el último tiempo, pero esta va a un tema más profundo.
12:19.
Esto es Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Y por supuesto, hay informaciones respecto al ámbito de la salud. No tiene que ver con el coronavirus, sino más bien con informaciones positivas que tienen relación con el VIH. Porque hace un año, la noticia de un hombre con VIH que tras sufrir cáncer se había sometido a un trasplante de células madres de la médula ósea, pareciera haberse curado de esta enfermedad. Y en ese momento él generó esperanzas de que era posible encontrar una cura para este virus. Sin embargo, en ese momento los científicos lo que pedían era cautela, calma, e insistían que aún era muy pronto para hablar de una curación del VIH. Bueno, ahora, después de que el hombre al que apodan paciente de Londres lleve más de 30 meses sin tomar tratamiento para el VIH y sin signos detectables del virus en el cuerpo, los investigadores consideran que sí se ha curado este hombre, que se llama el paciente Londres. Es la segunda persona en el mundo en haber logrado eliminar el VIH de su cuerpo, después de que un primer individuo, el paciente Berlín, hace 12 años, se sometiera también a dos trasplantes de células madres en el año 2007 y 2008, digo, para tratar un cáncer y lograr curarse de esta enfermedad. Así que son buenas noticias en el ámbito de la salud. Ya hay dos pacientes, por lo menos, que ya se dice que se curaron del VIH, no tendrían células en su cuerpo, e incluso ya se habla de una tercera persona curada, según una investigación que lanzaron en The Lancet algunos investigadores. Se trata de un paciente de Dusselford que por el momento lleva ya 14 meses con el virus indetectable en cuando se le hacen las mediciones, o sea, no hay signos de que él tenga VIH en su cuerpo, así que ya con certeza se habla de dos personas que se habrían curado del VIH, y probablemente en un tiempo más nos confirmarían de una tercera persona que no presenta este tipo de células en su cuerpo. Así que es bastante impresionante, ¿eh?
Es una muy buena noticia.
Y muy buena noticia, sí. Por cierto.
Claro, lo que fue considerado en su minuto como una epidemia del VIH, claro, ya la situación, a diferencia de hace 20, 30 años, es totalmente distinta. El VIH sigue siendo una preocupación a nivel de la salud pública de todos los países, pero se puede vivir con el virus, se puede mantener una calidad de vida, pero con todas las precauciones, evidentemente, pero nunca se podía encontrar una cura, nunca se podía encontrar una cura. Y este caso, el del paciente de Londres, pero también el que se conoció como el paciente de Berlín, considerado curado en 2011, Timothy Ray Brown, con el de Londres se... Recordemos que el de Londres se somete a un trasplante de médula ósea para tratar este cáncer de sangre, porque también hay que señalar ahí cuáles son las diferencias entre uno y otro paciente. Pero evidentemente es un gran avance, y ya con la posibilidad también de un tercero, para ir mejorando en términos médicos, científicos, lo que puede ser la finalmente generación de una vacuna final para poder tratar el VIH.
Claro, básicamente es por el trasplante de células madres.
O el tratamiento, más que vacuna, logra, tratamiento.
Sí, es un tratamiento con lo que se logra finalmente curar a estos pacientes. El paciente de Londres, esta segunda persona curada del VIH, tiene 40 años y el lunes decidió hacer pública su identidad en una entrevista con The New York Times, donde él revelaba que había convivido con el VIH desde el año 2003 y que en el 2012 le diagnosticaron un linfoma, un cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario. Y en 2016 se sometió a un trasplante de células madres. Aquí es la clave, entonces, está en que los médicos eligieron a un donante con una mutación especial que protege de forma natural su sistema frente al VIH. Así que es una buena noticia ver cómo hay avances en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la medicina, y que finalmente puede curar a estas personas que tienen el VIH en su cuerpo. 12:24.
Esto es Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
El que recibió una buena noticia hoy día fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha hecho noticia en el último rato, bueno, a raíz de la disputa que tiene su país con Arabia Saudita por el tema del petróleo. Ha hecho noticia también porque es uno de los países menos contagiados también por el coronavirus, y ha tenido unas decisiones o medidas bien drásticas, como también lo ha hecho la propia China. Pero hoy día la noticia tiene que ver con que hay una parlamentaria soviética, Valentina Tereshkova, que además es cosmonauta de ese país y fue la primera mujer en el espacio, que ha sugerido hoy día, a través de un proyecto de ley, eliminar las restricciones del líder ruso para volver a concurrir a unas elecciones tras el fin de su mandato. Fin del mandato que es el 2024. O sea, le quedan 4 años más todavía como presidente de Rusia a Vladimir Putin. Tiene 67 años.
¿Cuánto lleva Putin?
Casi 20 años.
Casi 20 años.
Casi 20 años como primer ministro y también como presidente de Rusia. O sea, sumando todo, son casi 2 décadas las que tiene Putin como a cargo de Rusia. Bueno, y ella ha presentado este proyecto de ley en la Duma, lo que ha generado mucha controversia. Pero parece que estaba todo ya orquestado, fríamente calculado. Y los argumentos que ella dice, básicamente cita la necesidad de la estabilidad del país y que el líder ruso se mostró abierto además a esta idea. Un presidente fuerte, vertical, es absolutamente necesario para nuestro país, ha dicho ella. Y fíjate que se llevó a votación y los legisladores lo sacaron adelante con una enorme mayoría. El paquete de enmiendas a esta constitución que dibuja un país, dicen ellos, y con estos títulos, más conservador y mucho más nacionalista. 380 votos a favor y 44 en contra le dieron entonces el sí a esta moción y han aprobado la propuesta que le va a permitir a Putin volver a concurrir a unas elecciones presidenciales en el 2024 y con la posibilidad de poder perpetuarse en el poder hasta el 2036. ¿Cuánto va a tener en ese año? 83 años.
Imagínate, ya se hablaba hace algún tiempo que probablemente iban a haber elecciones, que él no se iba a repostular a la presidencia en Rusia, y bueno, parece que ya es todo lo contrario, sus intenciones no eran tan ciertas.
No eran tan ciertas.
Bueno, siempre se ha hablado de la figura más bien de zar que tiene Vladimir Putin, en términos de la longevidad en los altos cargos de poder que ha tenido, pero por sobre todo también la influencia que tiene en los distintos estamentos del Estado ruso. O sea, claramente desde el Kremlin se maneja todo y tiene sus contras, tiene sus pros. Por ejemplo, lo que tú decías, Rodrigo, el tema de la contención que ha tenido de este coronavirus va en parte por eso, porque finalmente un poder centralizado logra tomar las decisiones como lo que ha sido en China. Pero evidentemente para otros temas, bastante más peliagudos, bastante más criticable en ese sentido, la figura de Putin genera bastante aversión. ¿Para qué decir esta tensa relación que siempre ha tenido con Estados Unidos? Que con Trump, al parecer, se llevan bastante bien, pero ha estado siempre ahí entre buenas y malas.
Ahora, en defensa de Putin, él estuvo por apoyar este proyecto de ley, esta moción que se aprobó en la Duma, pero no se ha manifestado si es que se va a repostular.
Bueno.
Se le abre la puerta, pero él no ha dicho ok, se abrió y yo estoy dispuesto a ir. Lo único que dice, bueno, si ustedes están y le agradece, si están porque efectivamente no me pongan restricciones, si es que pienso y quiero ir a la reelección, me parece bien, pero todavía no decido si ir a la reelección en 2024.
Desde el punto de vista que el proyecto de ley va para la figura y no para la persona.
Por supuesto.
Pero aquí la figura y la persona
es él el que está gobernando
hace más de 20 años.
12:27. Y estamos escuchando a Aja con You Are The One. ¿Por qué? Porque hay buenas noticias para los que les gusta este grupo de música. Se van a presentar en nuestro país, en Santiago, el próximo 3 de septiembre. Falta todavía para que llegue Aja a nuestro país, pero les voy a contar un adelanto, porque las preventas exclusivas para clientes de una compañía de teléfonos con una tarjeta en específico van a estar habilitadas para el martes 17
de marzo. Diga cuál es, si puede ser un potencial cliente.
Ya. Para los de Entel.
Muy bien.
Y con tarjetas en Cencosud, Scotiabank, pueden empezar a comprar el martes 17 de marzo a partir de las 11 de la mañana. Y la venta general va a comenzar a las 11 de la mañana del jueves 19 de marzo. Así que quedan pocos días para que comience la preventa y la venta de las entradas para ir al concierto de Aja en nuestro país, específicamente aquí en Santiago, que se va a realizar en el Movistar Arena.
Antes de ir a la pausa, yo le recuerdo nuestra pregunta del día, nuestro tema del día. En medio del desplome de los mercados el día de ayer, el lunes negro que se catalogó y además la apreciación del dólar, ¿qué crees que debiera decidir el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria? ¿Bajar la tasa? ¿Mantenerla? ¿U otra medida? Son las alternativas donde usted puede contestar en nuestro sitio web, Duna.cl, y en todas nuestras plataformas digitales. A la vuelta de la pausa, ¿con qué nos venimos?
Coronavirus.
Sí, hay datos importantes acá en nuestro país. Se elevó la cifra de contagiados. Sí, sí. Ya le contamos detalles de eso.
Ya volvemos.
Cuando lo rodeas con tus brazos. Cuando él sostiene tu mano y camina. Cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
Ya, amor, entonces, 3x2.
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
En Salfarrent movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Rentacar, rental de maquinarias, renting a personas con SmartyCar y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
El domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Cuando en Santiago los termómetros marcan a esta hora de la tarde los 28 grados de temperatura y se espera una máxima de 32. Como siempre, estamos siguiéndole el pulso a las informaciones y una de ellas tiene que ver con el coronavirus, porque ya hay informaciones de último minuto respecto de esta situación en nuestro país.
Lo ha entregado el Ministerio de Salud, hizo además un comentario a propósito de este dato en el Congreso el propio ministro Jaime Mañalich, pero la información concreta es que efectivamente en nuestro país suben a 17 los contagios por coronavirus, y lo preocupante es que en las últimas 24 horas se han confirmado 4 nuevos contagios. Es el detalle que entrega el Ministerio de Salud, donde se trata de explicar un poco son 3 personas de la región de metropolitana y una del Maule. Todos siguen siendo contagios entre comillas importados, o con gente que estuvo fuera de nuestro país y que trajo el virus acá a Chile. Por lo mismo se sigue en fase 2.
Sí.
Al pasar a fase 3 es cuando se genera el contagio en nuestro territorio, pero no por alguien que lo haya importado. Esa es la definición que se ha hecho de parte del Ministerio de Salud.
Ahora, otro antecedente de que entregó el Ministro de Salud, que estaba en el Congreso en el marco de la citación que le hizo la Comisión de Salud de la Cámara, dijo que en un colegio ubicado en la comuna de Vitacura se detectaron 5 de esos casos que habrían tenido contacto con uno de los anteriores, digamos. Así que Ahí estamos atentos a la actualización. Pero dice aquí lo siguiente. Explicó, claro, el ministro de Salud explicó que los casos corresponden a una pareja de apoderados que llegó de España. Sin embargo, especificó que actualmente están en cuarentena. Además, se suman sus dos hijos, que son alumnos de establecimiento que estábamos comentando y que no han ido al colegio desde ese momento. En tanto, un apoderado del colegio presentó ayer sintomatología asociada al coronavirus y tras los exámenes correspondientes se confirmó que está contagiado con el COVID-19. Todos están en cuarentena, todas estas personas que estamos hablando, que se van sumando, los padres e hijos en este caso, de hecho la persona y sus dos hijos que no han manifestado síntomas dejaron de ir ayer a clases porque entraron en ese periodo de aislamiento.
Claro, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga confirmaba entonces estos 17 casos y fue enfático en decir que seguimos en la fase 2, que es cuando son casos importados o son casos que se contagian aquí en el territorio, pero por parte de familiares que venían ya contagiados. Así que seguimos en la fase 2, pero el paso a la fase 3 es totalmente corto, probablemente el paso que se dé a la siguiente fase, que de ahí se viene una fase superior, que es la fase 4, que es cuando ya hay pandemia. Claro. Eso ya podría generarse más a largo plazo, pero seguimos en fase 2 todavía.
10 casos entonces en la región metropolitana, 5 en la región del Maule, 1 en la región del Biobío y 1 en la décima región. Son los 17 casos que se ha confirmado por parte del Ministerio de Salud, ya confirmados de este coronavirus acá en nuestro país. A propósito del coronavirus, solo faltaba que Chipre tuviera algún caso de contagio para que el coronavirus estuviera en toda la Unión Europea, y se ha ratificado hoy día 2 casos en Chipre, así que los 27 países de la Unión Europea están con coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades de ese país, al Parlamento Europeo, a llevar adelante en las próximas horas una videoconferencia con todos los líderes de los países para ya tomar una medida, claro, común, una acción común para hacer frente a esta enfermedad.
Un segundito, podría generar también un cambio en lo que ha sido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hasta el minuto no ha querido hablar de una pandemia. Hay varios gobiernos del mundo que hablan de pandemia. De hecho, aquí el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho la OMS no habla de una pandemia, pero tiene todas las características y evidentemente más allá del concepto, lo importante es tomar las precauciones necesarias para poder evitar esto, y podrían haber también cambios desde el balance diario que hace la OMS con respecto a este virus.
Oye, brevemente, sí. Respecto al coronavirus, salió un estudio que hicieron desde China unos expertos y dice que este virus puede sobrevivir hasta 30 minutos en el aire y difundirse hasta 4,5 metros, es decir, más lejos de la distancia de seguridad que ya han recomendado algunas autoridades sanitarias en todo el mundo. Este estudio fue realizado por expertos del gobierno chino y difundido a la prensa local, y aseguran que el virus entonces puede durar días en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas. Ya sabemos que el celular es clave para esta situación, hay que limpiarlo ahí como puedan, y el tiempo del virus dura en la superficie dependiendo de factores como la temperatura, por supuesto. Por lo menos aquí en Chile estamos con el proceso de verano, así que podría ayudarnos eso en algo.
Pero
llega el invierno próximamente.
Va a cambiar en unos 2 meses más.
Claro, así que vamos a estar atentos a ver cómo avanza esta situación, no solo en Chile, sino que también a nivel mundial.
Hay 2 países que la tienen bien compleja. Uno es Italia. Ayer sabíamos de las medidas que ha tomado el gobierno, que en principio dijo que solamente iba a aislar algunas partes de la región del norte de ese país. Lombardía. Pero ahora decía, claro, la parte de Lombardía, con un error comunicacional bien grande, porque el comunicado y el decreto por parte del gobierno se iba a hacer público el día domingo, pero se filtró el sábado y mucha gente salió de esa zona. Y eso llevó al gobierno italiano a tener que ampliar esto para todo el país, 60 millones de personas que están en cuarentena en ese país, que están viviendo situaciones complejas, con algunas condiciones nomás que pueden salir de su casa.
Imagínate, pasó de 16 millones en cuarentena a 60 millones de personas.
Claro, son 3 las condiciones, ya vamos a ir en detalle de eso, pero el otro país que también la tiene compleja es España, que así como nosotros, que nos asustamos porque en las últimas 24 horas supimos de 4 casos, allá la situación es mucho más grande todavía, porque en las últimas 24 horas han aumentado también en un 45% de los casos de gente contagiada en España. Y se están tomando medidas al punto de que ya la mayoría de las empresas está optando por el teletrabajo. Dicen que acá en Chile ya hay el 20% de la empresa que tiene el plan establecido para cuando ocurra una situación parecida o similar, ojalá que no, de lo que está pasando en Europa. Pero la mayoría de los bancos, hoy día lo adopta el BBVA, pero también el Santander, y otras empresas también de comunicaciones, también algunas agencias de publicidad, están adoptando el teletrabajo para evitar mayores contagios. Y hay un tema político también en España que tiene que ver con que se contagió un dirigente de Vox en un meeting
del
el fin de
Vox.
Semana. Que supuestamente se iba a suspender ese meeting, y al final no lo suspendieron, y él estuvo en contacto con mucha gente. Ha pedido perdón al partido a raíz de la participación de este dirigente en este meeting, pero ha criticado también al gobierno, que en un principio dijo que no era necesario, que no iban a evitar las aglomeraciones de gente o la mayor concurrencia de gente, que podían seguir adelante los mítines políticos. Bueno, esa es la crítica que se hace al gobierno por parte de Vox, pero también han pedido disculpas a toda la población española a raíz del contagio de este dirigente y la posibilidad de que pudiese haberse propagado este coronavirus en más españoles.
Oye, pero lo claro es que en Italia la situación está sumamente complicada. Queremos entrar en detalles. Ya estamos al contacto telefónico con Kenneth Bunker, cientista político chileno que está en Milán, si no me equivoco. Kenneth, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en Milán, la zona roja original.
Original, donde todo partió. Sí, ¿cómo se está viviendo hoy en día esta situación allá, pero en general en Italia?
Bueno, es difícil contarlo porque en el fondo va cambiando un poco todos los días y al parecer como que está peor cada día. Porque esto partió acá hace alrededor de 2-3 semanas cuando hubo un caso el primer día. A los 3 días habían 3 casos y de repente habían 100. Y hoy día ya somos el segundo país con más contagiados del mundo, después de China, y el segundo país con más muertos. Estamos llegando a 400. Y claro, y después de un aumento explosivo en esa suma, me parece que fue alrededor de 1/3 de muertos en 24 horas, el gobierno decidió decretar esta cuarentena total para toda Italia. O sea, partió solamente acá en Milán, la región de Lombardía, donde está Milán, el Véneto, donde está Venecia, y Emilia Romana, donde está Bolonia. Y ahora ya en el fondo es casi toda la bota.
Uh-huh. Increíble en ese sentido, Kenneth. Estamos hablando con Kenneth Bunker, doctor en ciencia política, profesor visitante de la Universidad de Milán. Impresionante también, claro, tú lo decías al comienzo de esta conversación, Milán, que era la zona roja y ahora es un país de 60 millones de habitantes que es zona roja. En ese punto, estábamos viendo algunas imágenes de distintas localidades de Italia, completamente vacías las calles, por supuesto. ¿Cómo cambia, no creo que la pregunta suene tan tonta, digamos, pero cómo cambia la vida diaria, por ejemplo, en Milán, en la capital, y también en otros lugares, cuando hay mucho nerviosismo, hay temor, y por sobre todo, también hay una crítica que se estaba dando vuelta con respecto a que, por ejemplo, se filtró estos llamados a cuarentena en la zona de Lombardía, muchos salieron finalmente del lugar, y ha habido algo de poca prolijidad, por lo menos, por decir algo.
Sí, bueno, o sea, yo puedo hablar por mí en el fondo sobre cómo me siento. Yo, uh-huh. O sea, yo creo que hay mucha gente que se siente igual. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa hace 2 semanas.
Imagínate.
Con salidas esporádicas, de repente yendo al supermercado para comprar las cosas, para comer una pizza por aquí y por allá, porque no han cerrado los restaurantes, están abiertos hasta las 6, entonces todavía se puede salir y se puede hacer un par de cosas, pero ahora estos últimos días ya es un poquito más estricto. Pero en general se siente que la gente está un poco más nerviosa, o sea, la gente no se acerca tanto una a la otra. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando de mi edificio a la calle y hay más gente mirando las ventanas del edificio al frente que caminando en la calle.
Parece caricatura.
Me parece caricatura, o sea, en el fondo se parece a un escenario apocalíptico, pero en el fondo tampoco lo es. O sea, yo fui a caminar el domingo para mirar cómo estaba la ciudad y fui a Duomo, que es la capital, que es el centro donde está la catedral de Milán, uh-huh. La famosa catedral, y había gente, o sea, todavía hay gente dando vueltas. Ahora la pregunta es si es inteligente salir mucho. O sea, por lo mismo que estaban contando ustedes recién, parece que este bicho del virus es un poquito más peligroso porque dura en el aire. También hay una sensación de no entender exactamente qué es lo que pasa y si el gobierno lo está haciendo bien. Y en ese sentido, lo que tú me preguntabas sobre si es que hubo prolijidad o no, bueno, el gobierno tomó la medida de hacer el decreto el sábado en la noche y iba a entrar en efecto a las 3 de la mañana. Y mucha gente dijo, bueno, si me van a encerrar en Milán, me arranco para otro lado, o sea, claro. ¿Por qué voy a querer estar aquí metido contra esta persona enferma? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, pensando en el mismo caso de Chile, si esto llegara a ocurrir, ojalá que no. Uh-huh. Bueno, si el presidente le dice a la gente que se tiene que quedar en la casa, ¿qué va a pasar? O sea, no es muy fácil tampoco.
No es fácil para nada.
Transmitir la seriedad de la situación.
¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo te va? Te habla Rodrigo Álvarez. Quería preguntarte dos cosas. ¿Eh? Una del día a día, porque hoy día es el primer día con restricciones ya propiamente tales para los 60 millones de italianos. ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer? ¿Por qué puede salir y cuáles son los argumentos que le dan a la gente para que pueda salir? Entiendo que uno es urgencia. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, tú que estás viendo el día a día, dices, llevo 2 semanas acá encerrado en la casa, y que puedes ver las informaciones de los canales italianos y me imagino la prensa de ese país, ¿hay algún cuestionamiento, alguna crítica, cómo ha manejado Italia esta propagación del coronavirus? Y te pongo como ejemplo, por ejemplo, China, que ya logró contenerlo con las medidas más radicales, por cierto, que tuvo el gobierno chino, pero ¿por qué fue tan grande la propagación en Italia y tan rápido, y también por qué han aumentado tan rápido la cifra de víctimas fatales?
Ya, bueno, en lo primero, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que restringieron en un principio fue todos los eventos sociales, o sea, todas las aglomeraciones de gente, centros comerciales, los partidos de fútbol, por ejemplo, no podemos ir a ver los partidos de Alexis, los gimnasios, las piscinas, los bares ya están cerrando más temprano. En el fondo, cualquier lugar donde la gente se pueda juntar, y ahí te están pidiendo directamente, cada vez con un poco más de énfasis, que no nos acerquemos a 1 metro. Entonces, por ejemplo, si viene una pizzería, está abierta, cuando te sientan, los meseros están con la máscara, están con los guantes, probablemente para protegerse a ellos, y las mesas están separadas 1 metro del otro. Claro. Y obviamente hay algunas cosas que son un poco más serias. Por ejemplo, obviamente no pueden haber matrimonios, no pueden haber fiestas, tampoco pueden haber funerales. Entonces, obviamente una situación drástica. Y con respecto a el manejo del gobierno, bueno, los primeros días, obviamente el gobierno dijo, vamos a tratar de controlar esto, cuando habían 4 contagiados. Y declararon esta ley el decreto de cerrar todos los restaurantes y bares a las 6 de la tarde. Pero Milán, como ustedes saben, el norte de Italia es lo que mueve la economía acá, en Italia. Se sintió de inmediato. Hubo quejas de la gente de que esto no era para tanto. Entonces el gobierno al día siguiente permitió reabrir. Y después de una semana se dio cuenta que en el fondo el contagio estaba aumentando exponencialmente. Entonces ahí emitieron el primer decreto para la cuarentena en el norte, y después, cuando hubo todas las muertes, un tercio de las muertes de un día para otro en 24 horas, la cuarentena para toda Italia. Pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, porque los contagios son desproporcionados con respecto a la población, es decir, son casi todos en la región de Lombardía, Véneto. Hay, no sé, 95% de los contagiados en Roma, me parece que son solamente 3. Que Roma también es una ciudad turística, o sea, uno podría pensar que hay mucha gente que transita por ahí, asiáticos que están pasando por Europa, no sé, pero la verdad es que todavía no sabemos, no hay una explicación definitiva sobre qué es lo que pasa, y todo lo que, las sensaciones que el gobierno está tratando de reaccionar lo más rápidamente posible para permitir que la gente pueda llegar a los hospitales si así lo necesita. Pero no hay una respuesta todavía sobre cómo se está transmitiendo, la velocidad, o por qué en el norte y no en el sur.
Estamos conversando con Kenneth Bunker, doctor en ciencias políticas y profesor también visitante de la Universidad de Milán, donde se encuentra actualmente. Kenneth, preguntarte por las medidas que están aplicando desde el gobierno y también el ejército. ¿Se están aplicando multas para la gente que sale? Incluso corrió el rumor de que se está amenazando con cárcel. ¿Cuáles son los criterios que se está aplicando actualmente respecto de esta situación para que la gente no salga de las casas y no se propague el virus?
Sí, bueno, un paréntesis primero. Yo estaba trabajando acá en la Universidad de Milán como profesor visitante y me vuelvo ahora a Chile. Yo me iba a volver ahora en este mes, entonces me afecta más o menos directamente el tema. Sí, estoy viendo si puedo salir un poco antes, qué es lo que tengo que hacer, si es que tengo que pedir permiso o no, que es la pregunta de Josefina. Bueno, en un principio, cuando esto se decretó la zona roja en el norte, obviamente era ilegal ir de Lombardía, esta región de Milano, a la región de Lazio, donde está Roma. No se podía tomar un tren, eso era ilegal. Y si te pillaban, creo que no era tan simple como una multa. Creo que, de hecho, dentro de la ley está decretado que son días de cárcel. Es un tema serio. Sí. Y bueno, ahí no sé si han visto también la noticia que hubo un motín en una cárcel de acá, porque están bastante preocupados que no hay ningún tipo de provisión para los presos. Y ahí también hubo un montón de muertos. Entonces yo creo que es bien difícil para el gobierno tratar de que la gente pueda seguir este conducto regular, porque obviamente si te dicen, bueno, quédate en Lombardía y vamos a dejar a todos los enfermos acá, tu primer instinto es arrancar. Claro. Yo creo que eso es lo que hicieron a estas personas.
Oye, Kenneth, en lo más cotidiano, quiero llevarte un poquito a eso también, porque veía algunas imágenes que estaba mostrando hoy día la República, que dan cuenta de que anoche, cuando se conoce esta información entregada por el primer ministro que se va a extender a toda Italia, lo que iba a hacerse en Lombardía, como que la gente se fue de cabeza a los supermercados para tratar de abastecerse de insumos. ¿Lo pudiste ver? ¿Fue tan así? Y si hay stock de alimentos, ¿cómo está esa situación en Italia?
No, eso me llama la atención. Yo creo que no es tan así. Yo creo que la primera vez que decretaron la primera cuarentena, ahí sí lo pude ver. Pero ya nos veníamos preparando 2 semanas. Entonces, claro, cuando hubo una idea inicial de que esto podía pasar, el primer día o el tercer día, cuando se contagiaron de los primeros 100 o cuando se dio a conocer esa noticia, ese día fue difícil para los supermercados. Y fue difícil para la gente también. O sea, teníamos que entrar a un supermercado y estar todos juntos ahí esperando salir en la caja, y lo que hacía todo un poco incómodo. Y ya ahora yo creo que hay al menos un poco de tranquilidad y algún tipo de valle de tranquilidad donde sabemos que el gobierno está pensando en esto. Es decir, hay un plan. No es como que vamos a cerrar todo y ustedes se van a quedar encerrados, sino que van a haber algún tipo de cadena de abastecimiento a los supermercados y ese tipo de cosas. Yo ayer fui al supermercado antes de que hicieran el decreto para toda Italia. De hecho, me parece que el decreto fue después que cerraron los supermercados. Tiene que haber sido por ahí por las 10 de la noche y no vi nada. O sea, para mí entrar al supermercado fue normal, salvo que en el suelo está indicado que tenemos que estar a 1 metro de distancia de la otra persona. Hay una persona en un ¿cómo se dice? Un citófono, un altoparlante, recordándote que no te acerques mucho, y obviamente como en ninguna parte acá podemos toser, o sea, ni siquiera como para pa despejarte la garganta. Una vez creo que lo hice en la pizzería y se dieron vuelta 40 personas. Entonces,
y si es de broma, es una pésima broma. Sería una pésima broma. si alguien lo hiciera así.
Bueno, acá todavía lo tomamos a la broma. No, alguien estornuda coronavirus.
Cada día lo estoy tomando menos a la broma,
fíjate. Sí, bueno, y lo otro que es interesante es que ver la tendencia. En el Twitter recién, bueno, obviamente estoy mirando esto todo el día, tratando de identificar qué es lo que está pasando. Y hay varias personas que son interesantes, que están poniendo buena información. Y uno de la información que yo retuiteé adelante era la tendencia, cómo se va asimilando entre los países. Por ejemplo, Italia, lo que muestra la tendencia es un aumento más o menos de 33% cada día, es decir, exponencial. Hoy día aumenta 33% y mañana aumenta 33% sobre lo que aumentó hoy día. Entonces va aumentando todos los días. Y esa tendencia es lo que se está viendo en países como España. En España también se están empezando a preocupar ahora, porque se están dando cuenta que quizás no puede ser algo particular a Italia, sino que puede ser algo particular al virus. Y ahí también entra la pregunta, bueno, ¿cómo lo están haciendo los chinos? ¿Cuál es la información que están entregando los chinos y qué tan verídica?
Es completa, claro, sí, información completa.
Por supuesto.
Kenneth Bunker, cientista político chileno que está en Milán actualmente, ojalá puedas volver rápido a nuestro país. Que estés muy bien.
Esperemos que sí.
Un abrazo, Kenneth. Muchas gracias.
Que estés muy bien, muchas gracias.
Hoy, a propósito, España y aerolíneas como British Airways y Ryanair ya anularon todos sus vuelos así desde Italia, así que no son muy buenas noticias para Kenneth. 12,53.
38 muertes confirmadas en Francia, 1.600 casos ya en ese país. Es la última información que ha entregado el gobierno francés a raíz de esa situación. Y lo último, antes de ir al deporte con la Fran, que también creo que trae como coronavirus su denominador común. Entiendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no quiso hacerse el test para ver si efectivamente era coronavirus positivo. Esto a raíz de que dicen que hay 2 miembros de su gabinete que están ya ratificados como positivos, y él estuvo en una reunión hace muy poco tiempo con alguien que también había dado positivo. Ha sacado un comunicado en la Casa Blanca que dice que el presidente no se ha hecho la prueba del coronavirus porque no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado con el COVID-19. Y tampoco tiene síntomas. Ese es el argumento para no hacerse el test por parte del presidente de los Estados Unidos.
Si en un minuto no quiso presentar su declaración de patrimonio en plena
campaña.
¿Por qué
va a querer hacerse el examen?
Bueno, pero es el argumento que pone la Casa Blanca.
12:54 minutos. Francesca Ravizza, nuestra italiana, pero sin el coronavirus, esperemos.
¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Oye, el coronavirus, bueno, ustedes ya han hablado bastante, se tomó el mundo del deporte, y a nosotros, como hinchas del fútbol principalmente, nos tiene bastante preocupados por lo que va a pasar en la próxima fecha clasificatoria que juega la selección, que será entre el 26 y el 31 de marzo, ahora en un par de semanas, porque tenemos a al menos tres de los de parte del sistema principal, de los nominados habituales,
del plantel fijo
de Reinaldo Rueda, militando en el fútbol italiano y jugando en el norte de Italia. Está Alexis Sánchez, Gary Medel y Eric Pulgar. También está Francisco Sierra Alta, que juega en el Parma, pero no lo han llamado a la selección y es probable que no lo llamen. Me estaba mostrando ahora, el Nico me estaba confirmando que el ministro Mañalich aseguró que no harán excepción con ninguna persona que ingrese al país, por lo que los chilenos de la selección que sean nominados tendrán que vengan desde Italia, tendrán que hacer cuarentena sí o sí. Es por eso que la ANFP está tomando distintas medidas para poder traer a los jugadores en caso de que Reinaldo Rueda decida contar con ellos, y lo que van a hacer va a ser primero...
¿Es no traerlos?
No,
sino que mandarlos.
Es no traerlos. Primero van a hacer que se vayan a Uruguay, ya. Regirse bajo los protocolos que uruguayos, y...
El problema no es mío, de Uruguay.
Y pedir que los liberen antes de Italia, pedir un permiso especial a las autoridades para que, primero, puedan salir, porque recordemos que en Italia incluso están amenazando con cárcel a las personas que no hagan caso.
Yo creo que es más complejo que eso. Primero, lo que tú estás diciendo, y segundo, que a medida que van aumentando, van pasando las horas y los días, yo sé que, y entiendo que son varias las líneas aéreas que están suspendiendo, claro, los vuelos a Italia. No solamente las entradas, también las salidas. O sea, va a ser bien complejo.
Tendrían que irse salir a Francia, tendrían que irse a algún país limítrofe, en tren, si es que se puede, porque
por tierra, claro.
O por tierra, sí. Después de ahí hacer las solicitudes especiales de acuerdo a los protocolos que tenga cada país, sobre todo los que
te permiten entrar en la frontera también.
Claro, si es que te permiten entrar, tratar de que lleguen antes para que hagan la cuarentena si es que tengan que hacerla y después puedan jugar en la selección.
Creo que los casos son bien, bien difíciles para que puedan estar.
Es complicado.
Te iba a preguntar, así como a nosotros, también a los rivales, nuestro...
Claro, Uruguay tiene 7 jugadores.
Y Colombia también, ¿no?
4. Sí. Uruguay tiene 7 jugadores, donde está Godín, Cáceres, que juegan
ni más, ni menos,
en Italia. Digo. Godín es compañero de Alexis en el Inter. Y Colombia también tiene 4 jugadores. Han pasado cosas que también quedan en anécdotas y que afectan al fútbol. Por ejemplo, de Roma hacia Palermo, hacia Nápoli, como también decretaron alerta roja, se ha formado una especie de histeria colectiva, porque en el norte ya estaban un poquitito más acostumbrados, ya llevan más días, y saquearon algunos supermercados incluso. Y en Nápoli, algunos jugadores como Ospina, estaban haciendo, José Callejón y Fernando Llorente también, dijeron: voy a ir al supermercado en la noche, van a encontrarme con menos gente, porque en esta situación de crisis no quiero hacer alarde, básicamente. Y se encuentran con que hay unas colas y colas enormes, y fueron fotografiados, la gente lo ha encontrado, así que...
Y
lo han visto hacer la fila como cualquier ciudadano común y corriente ahí, y se les ha visto muy tranquilos. Tampoco es que ellos andan haciendo alarde, sino que distintos medios italianos han remarcado que incluso los futbolistas, que son tratados como dioses, sobre todo en Nápoli, que mueve muchas pasiones el fútbol, se han encontrado con ellos.
La situación crítica no discrimina.
Hay cosas también complicadas. España decretó también que todos los deportes, profesionales y no profesionales, por las próximas 2 semanas, se van a jugar a puertas cerradas. Esto trae varias complicaciones. Por ejemplo, el jueves 12 se va a jugar el Inter Getafe en Italia, en el San Siro. También están ahí definiendo, porque dicen que el partido se jugaría a puertas cerradas, pero entraríamos en el mismo problema, cómo entran y salen las personas del país. También los jugadores de la Roma se enfrentan al Sevilla, tendrían que ir a España. Y también anunciaron que para el 18 de marzo se va a jugar el Barça-Napoli, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ya decretaron que, de jugarse, porque esto también puede cambiar en cuestión de horas, se va a jugar a puertas cerradas en el Camp Nou, algo que no ocurre desde el 1 de octubre del 2017, cuando el club decidió no abrir las puertas ese domingo en un partido que se enfrentaban por la liga entre el Barça y Las Palmas, en el que se estaba celebrando el referendo para la autodeterminación de Cataluña, que estaba siendo prohibida por la justicia. Así que también trae varias cositas interesantes, algunas cosas que pueden quedar a la anécdota, otras que también no solamente involucran cosas deportivas, sino el fútbol mueve mucha plata.
Se detuvo el calcio, ¿cierto?
Se detuvo.
Ya.
Entonces también ahí empieza la controversia. En Italia está prohibido el deporte de la liga italiana, pero no se puede meter en la UEFA para ver la Europa League o la Champions. Entonces ya la UEFA dice, sí, el partido se juega a puertas cerradas, pero Italia puede decir, es que nosotros no dejamos entrar a ningún jugador, entonces ahí, y tampoco los dejamos salir, entonces tampoco se podría jugar en terreno neutro. Por ejemplo, con lo que está pasando en España, la Liga dice que los clubes no han sido informados por, formalmente no saben qué protocolo seguir.
Y para clubes que ni siquiera están entrenando, la Lazio dejó de entrenar hoy
el
día.
Inter también dejó a su equipo juvenil, lo sacó de la Champions. Y para terminar, para que no hablemos solo de coronavirus, a las 7:15 de la tarde juega en San Carlos de Apoquindo Universidad Católica entre América de Cali, la segunda fecha de la fase de grupo. Una estadística: se han enfrentado 6 veces la Universidad Católica y América de Cali, todas por Libertadores. Solamente una victoria tiene Universidad Católica.
Uy, la tiene difícil. Vamos a ver qué pasa entonces.
Vamos con todo,
nomás. Católica. Una en punto. Gracias, Fran, por la información, Fran, de los deportes.
Oiga, pero el único triunfo fue el que le sirvió para pasar a la final del 93.
A lo mejor tienen un golpe de suerte.
Chao, Fran.
Chao. Les recordamos la pregunta del día antes de irnos a la pausa, que dice así: en medio del desplome de los mercados y la apreciación del dólar, ¿qué crees que debería decidir el Banco Central en su próxima reunión? 1, bajar la tasa; 2, mantenerla; y 3, otra medida. Pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. No se vayan, seguimos en Ahora en Duna.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde 2 líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Universidad Andrés Bello. Te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar. Innovar. Liderar.
En
marzo todos vuelven. Las levantadas temprano, la vuelta a clases, los trámites, las cuentas, los tengo que ir a dejar a los niños, los tengo que acostarme temprano y también la temporada Viaja Cocha. Porque cuando todos llegan, nosotros nos vamos. Por eso planifica tus vacaciones con nuestros agentes de viajes y aprovecha nuestros increíbles precios. Viaja con Cocha, viaja mejor.
Con 4 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago los termómetros a esta hora están marcando los 28,8 grados de temperatura y se espera una máxima de 32. Ya estamos con María José Soto en el estudio para que nos cuente de los principales titulares. José.
Y partimos con el tema del momento, coronavirus. El Ministerio de Salud actualizó el reporte de coronavirus en Chile. Creció en 17 los casos confirmados. Según la cartera, se detectaron 3 nuevos casos en la región metropolitana y 1 en la región del Maule. España, sobre lo mismo, prohibió hoy los vuelos directos con Italia, esto para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Se suman a las restricciones también en Serbia y Austria. Además de una cuarentena en Italia, en España comenzaron con la suspensión de clases en jardines infantiles, colegios y universidades. Un uso excesivo de la fuerza, lo dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en relación a la fuerte agresión sufrida por un carabinero, a un adulto mayor de 69 años en medio de la movilización del domingo por el Día de la Mujer. A su dicho se sumó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien consideró que se trató de un acto brutal y chocante. En paralelo, en la oposición se evalúa reactivar la acusación constitucional contra Blumel por no pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas. El Instituto de Derechos Humanos va a interponer una querella criminal por la agresión de este adulto mayor. El vocero del organismo, Carlos Beley, dijo que no existe justificación para comprender que una persona reducida por agentes del Estado sufre una golpiza de estas características. Y un grupo de encapuchados protagonizó hoy una nueva jornada de incidentes en el Instituto Nacional. Se trató de cerca de 100 manifestantes que bloquearon el ingreso al colegio y trataron de cortar el tránsito en la Alameda, además de derribar postes en el alumbrado público. Y en el deporte, la Roja Femenina ya conoció a su rival para el repechaje de Tokio 2020. Las dirigidas por José Letelier se van a enfrentar ante Camerún entre el 9 y el 15 de abril.
Gracias, José, por los titulares.
Chau, chau.
1:06. Seguimos en Ahora en Duna, por supuesto revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este día martes 10 de marzo. Una de ellas tiene que ver, como lo hemos comentado durante el programa, con el coronavirus, pero hay novedades en nuestro país porque se elevó a 17 el número de casos de contagio de coronavirus en Chile. Así por lo menos lo confirmó hace algunos minutos el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que confirmó entonces el aumento en 4 más los casos de coronavirus en el país respecto de el día de
en un plazo de 24 horas se confirman estos nuevos casos.
Así es, así que rápidamente se van confirmando nuevos contagios en nuestro país. Ojo, que seguimos en la fase número 2, pero no se descarta que próximamente avancemos a la fase número 3.
Son 3 en la región metropolitana y 1 en la del Maule, los que se suban entonces y generan este número de 17 con esta confirmación que ha hecho el propio subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que ha dado algunos datos respecto a estos 4 nuevos casos. Dice, hay algunos que están relacionados y otros son casos importados, y eso es la definición que él da para explicar también por qué todavía se mantiene en fase 2 acá en nuestro país.
Claro, se mantiene en esa fase y obviamente siguen los protocolos que hayan estado establecidos desde que se declaró alerta sanitaria. Recordemos, sí, hace más de un mes ya esta fecha, ¿no?
Sí.
Creo que más de un mes la alerta sanitaria que se aplicó justamente. Hay que ver entonces cómo sigue yendo este tema.
El ministro de Salud habló hace algunos minutos también desde el Congreso donde se encontraba y confirmó que el contagio por coronavirus se trata de 3 apoderados que tienen a hijos matriculados en el Colegio San Benito de Vitacura, quienes ya iniciaron el proceso de cuarentena. Y según informó el secretario de Estado, los 2 primeros corresponden a la esposa y al marido que viajaron a España y dieron positivo en el test del COVID-19. No obstante, sus 2 hijos, quienes están matriculados en el recinto, no alcanzaron a llegar a las clases, no asistieron a los primeros días de clase y fueron derivados rápidamente al periodo de cuarentena pese a no presentar síntomas de la enfermedad. Fue todo como una medida de resguardo que hicieron y para que no se generen más contagios en este colegio de Vitacura. Así que lo que confirmaba el ministro Mañalich es que los contagios se dan de apoderados del Colegio San Benito en Vitacura Y bueno, ya iniciaron el periodo de cuarentena, se están tomando medidas al respecto.
Con esos casos, no con el colegio mismo, para especificarlo. Una medida que, por supuesto, siempre está en el aire, pero todavía no. Eso no hay información al respecto. Oye, y a propósito de COVID-19, ya que estamos con este tema todos los días, evidentemente, había una duda que estuvimos conversando hace un par de días. ¿Qué pasa con las futuras licencias médicas? Que de hecho ya ha habido pronunciamientos por parte de la ministra del Trabajo y Previsión Social, por parte del gobierno, pero faltaba el papelito, faltaba la norma, el protocolo.
La claridad.
La claridad que tiene que estar establecida para que no haya ninguna duda entre empleador y empleados. Tras varios días de espera, finalmente la Dirección del Trabajo emitió el dictamen en el que aborda el impacto laboral de esta emergencia sanitaria. En este documento, el servicio parte señalando que de acuerdo al artículo 184, inciso primero del Código del Trabajo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Eso como primer punto. Respecto a la emergencia misma, el dictamen de la Dirección del Trabajo especifica que el empleador debe tomar todas las medidas que sean necesarias para cumplir con los protocolos y directrices que la autoridad sanitaria establezca y, en consecuencia, que esto es lo importante, otorgar los permisos que razonablemente sean necesarios para que los trabajadores puedan concurrir a realizarse los exámenes preventivos. En esa línea, a juicio de la Dirección del Trabajo, nada obsta que las partes de la relación laboral, empleador-empleado en este caso, acuerden la prestación de servicios a distancia en el domicilio del trabajador u otro medio alternativo, en tanto ello sea posible según las condiciones del lugar y la naturaleza del trabajo que se realiza. Esto a propósito de esta posibilidad de teletrabajo que ya están viendo varias empresas con respecto a una situación de coronavirus que podría escalar en los próximos meses. Hay también detalles con respecto a un punto súper claro: ¿quién paga la licencia? Con respecto al tratamiento de la enfermedad y la licencia, como aseguró el subsecretario Fernando Arap, todo va a depender de cómo se produjo el contagio del COVID-19. En el dictamen de la Dirección del Trabajo se sostiene que si el contagio es de carácter laboral, aquí va a proceder que los administradores del seguro de accidentes y enfermedades profesionales otorguen las prestaciones médicas y económicas. Ahora bien, en el caso de que el afectado se contagie por causas ajenas al trabajo, las respectivas prestaciones deben ser adoptadas o otorgadas por el organismo previsional de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. O sea, va a depender también si es un contagio a nivel del trabajo o fuera del trabajo. Ahora, ¿cómo se puede determinar eso? No es tan fácil.
Mira, otra duda que hay es qué ocurre con los casos sospechosos o aislados. Sobre aquellos casos en que la autoridad sanitaria ha emitido una licencia médica como medida preventiva de aislamiento de una persona que hay sospechas de que pueda estar infectada, la Dirección del Trabajo sostuvo que con la licencia la persona entonces puede justificar su asistencia y con lo mismo también se le paga. ¿Peligra la fuente laboral? Es una de las preguntas que se hacen mucho. Y lo que decía este dictamen es que todos los empleadores deberán implementar medidas de prevención tendientes a colaborar con esta eventual emergencia. Por supuesto, lo que se espera es que no peligren las fuentes de trabajo producto del coronavirus.
1:12 p.m. En otro de los temas del día, estamos muy pendientes de lo que ha pasado a raíz de esta nueva golpiza, exceso policial que se ha generado en las últimas horas. Básicamente esto ocurrió el día domingo pasado en la marcha del 8M y donde se ve una serie de videos de una golpiza protagonizada por carabineros o un carabinero a un adulto mayor de 69 años. Y esto ha llevado a que existan repercusiones de todo tipo, desde el ámbito del gobierno, por cierto. Dos ministros han salido a criticar el actuar de la policía uniformada, el ministro de Justicia y el propio ministro de Interior, Gonzalo Blumel, pero también varios dirigentes políticos han hablado a raíz de esta situación, de este nuevo exceso de violencia por parte de carabineros. Para hablar de este tema, en la línea telefónica, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chain. ¿Qué tal, Fuad? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Muy bien, muy buenas tardes, gusto saludarlos.
Antes de que nos comente un poco y su opinión respecto a este caso, quiero contarle una noticia de último minuto que tiene que ver con que la Intendencia Metropolitana se ha querellado contra este adulto mayor. La ha presentado hace poco rato el intendente. ¿Qué le parece?
Por desórdenes públicos, la querella.
Mira, a mí me parece bastante inoportuna porque, si bien es cierto, él pudo haber cometido desórdenes, por lo que aparece en el video previo, claramente también es víctima de una violencia policial desmedida e innecesaria, claramente fuera de todo margen del punto de vista de las normas que rigen el actual de carabineros, lo que le quita legitimidad. y la verdad es que la intendencia no se querella en todos los casos por desorden público, y tampoco el Ministerio del Interior ha presentado acciones judiciales en los casos de violaciones de los derechos humanos. Entonces, creo que es una mala señal lo que ha hecho la intendencia. Uno hubiese esperado que de alguna manera parizara también con una persona mayor de casi 70 años, ¿no es cierto?, que fue víctima de una golpiza realmente injustificable, ¿no es cierto?, con el bastón retráctil, que fue estrangulado. La verdad es que a mí me parece que eso demuestra una confusión total y absoluta en el gobierno. No puede, por un lado, ¿no es cierto?, salir dos ministros a decir que efectivamente que hay un uso desproporcionado de la fuerza y simultáneamente ejercer acciones penales en contra del mismo ciudadano.
Estamos conversando con Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Preguntarle también si con esto se podría reactivar, no sé si ustedes los han conversado dentro de su partido, pero una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Recordemos que desde el Frente Amplio querían impulsar esta acción, sobre todo porque el ministro Blumel no había sacado al general Rosas de su cargo.
Mira, nosotros lo hemos dicho, creo que el gobierno, el presidente, el ministro del Interior, tienen que entender que ellos están asumiendo una responsabilidad política mayor, y creo que esto tiene que ver no solo con este hecho puntual y con un conjunto de otros hechos puntuales que no son sino el síntoma de un problema mayor. Tenemos un desgobierno total en Carabineros, una incapacidad de poder enfrentar los temas de orden público, tenemos un descontrol en el uso de la fuerza respecto de ciertos manifestantes donde hemos visto violencia absolutamente desmedida, ¿no es cierto? Pero por otro lado vemos que Carabineros parece que toma partido, que se pone de un bando porque protege a la primera línea del rechazo, a los encapuchados del rechazo, a los que andan con bates de béisbol, con escudos, ¿no es cierto?, que agredieron al periodista Rafael Cabá, que agreden a transeúntes con gas pimienta, y en vez de detenerlos, de poder reducirlos, lo que hace Carabineros es escoltarlos. A mí me parece que eso es inaceptable en la policía uniformada. Por eso que creo que el problema de Carabineros es mucho más profundo, y creo que el liderazgo que debe tener esta institución no es el que tiene el general Rosas, y por eso que nosotros lo hemos venido sosteniendo desde hace ya meses, que es indispensable un cambio en el general director. Yo no creo que el general director le dé la instrucción de salir a golpear, a abusar, pero lo hacen, y lo hacen de manera reiterada, de manera permanente, y claramente no es capaz de que se le obedezcan sus instrucciones, y por lo tanto hay una anomia total y absoluta dentro de Carabineros. Eso es peligroso, peligroso para la ciudadanía y es peligroso para la propia institución, y por eso que creo que hay que tomar decisiones drásticas. Y si es que no se toman esas decisiones drásticas, obviamente que hay que asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo hoy día con Carabineros, lo que está ocurriendo en materia de violación a los derechos humanos y también de incapacidad de controlar el orden público.
O sea, ¿debieran acusar constitucionalmente al ministro Blumel?
No, mire, yo creo que hay distintas maneras todavía de poder hacerlo. Yo creo que si uno no lo puede descartar, ¿eh? Yo no lo descarto derechamente, pero creo que si uno amenaza alguna acusación, lo que hace es colocar a la autoridad en una situación de pie forzado. Yo más bien lo que le hago un nuevo llamado a que de una buena vez se tomen decisiones, ¿ya? Si tenemos un gobierno que no gobierna, que no toma decisiones, que se lava las manos respecto a lo que está ocurriendo en el país, y eso a mí me parece que es una irresponsabilidad mayor. Y por cierto que cuando uno está en un cargo público tiene que enfrentar la responsabilidad política por las acciones u omisiones que tiene en el desempeño de su cargo.
Estamos conversando con Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, en ese sentido, usted ha hablado de la situación del general Mario Rosas. En algún minuto también conversamos aquí en Duna. Hablaba de que hasta el minuto no es, a su juicio, una persona competente para el cargo. La pregunta es, si se llegara a sacar a Mario Rosas, ¿quién queda? También considerando que ya había un descabezamiento de las autoridades más antiguas de Carabineros previo a lo que ha sido otros conflictos y otras crisis de la institución. Y más allá del nombre, ¿qué se podría hacer cuando también se está hablando de reformar profundamente o hasta refundar Carabineros justamente para que finalmente vuelva a ser una institución que sea confiable, que sea creíble y por sobre todo pueda, sin ninguna atadura, cumplir con la función que tiene por la Constitución?
Bueno, yo creo que es indispensable ese cambio. Nosotros hemos propuesto dividir a la institución en tres, son 60.000 carabineros. Es muy difícil, por cierto, tener un buen control con una institución tan grande, que además hay muy poco nivel de especialización, ¿no es cierto? Un carabinero que está un día en la comisaría, después lo tienen que mandar a fuerzas especiales, después tienen que ir al OS9. La verdad es que nos parece a nosotros que tenemos una dificultad, donde además creo que solo las escuelas matrices como una forma de ingreso es una cosa obsoleta, anacrónica. También tenemos que hacer lo que hizo la policía de investigaciones, abrir a que profesionales puedan entrar directamente, ¿no es cierto?, al escalafón uniformado, en este caso, y proponemos dividir entre la policía, una policía preventiva, una policía blanda, donde está el tema de tránsito, plan cuadrante, familia, ¿no es cierto?, control de frontera, todo el tema prevención. Creo que debería estar de una policía especializada en ese foco, otra altamente especializada en la investigación del delito, el crimen organizado, ¿no es cierto?, un OS9, pero mucho más potente, que nos permita enfrentar el narcotráfico y que tenga como su foco total y absoluto en la investigación del delito. Y otra policía especializada en fuerzas especiales y control de orden público, pero que tenga la preparación psicológica también para poder enfrentar situaciones de estrés, críticas, que tenga una preparación total y absoluta y que sepa cómo enfrentar estas manifestaciones, estas agresiones. Yo creo que debiéramos nosotros tener estas tres policías y tener una persona que tenga el liderazgo para poder llevar adelante ese proceso. El general Mario Rosas no tiene ese liderazgo, no tiene esas competencias. No lo estoy culpando de dolo, de que él efectivamente tiene la intención de que Carabineros se comporte de determinada manera, pero claramente no tiene ni las competencias, ni la preparación, ni tampoco la experiencia. Recordemos que él es más bien un carabinero de escritorio con poca experiencia desde el punto de vista operativo, y eso está pagando la cuenta. Así es que hay que llamar a alguno de los que se pasaron a retiro, ¿ah?, porque es la persona adecuada. Yo no tengo ningún problema. Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, pero lo que no podemos hacer es mantener la situación que hoy día vive Carabinero, y que el Ministerio del Interior y el gobierno, ¿no es cierto?, se han transformado en comentaristas de esta crisis profunda de la institución, sin hacerse cargo del problema.
Deje aprovechar el tiempo para cambiar un poquito de tema y llevarlo a otro, que también ha sido bien, bien polémico, bien complejo. Ayer fue aprobado la Comisión de Constitución el proyecto de infraestructura crítica, incluso con la presencia del ministro de Defensa, Alberto Espina, y contó con el voto de un parlamentario de su partido, de Matías Walker, que logró que se inclinara la balanza para el apruebo y que siguiera el trámite de este proyecto de ley. Pero leo hace poco rato que el jefe de bancada de su partido ha dicho que la mayoría de los diputados de C va a votar en contra de este proyecto. ¿Cómo se explica?
Ah, mire, este es un proyecto que nace en un momento totalmente distinto. Es un proyecto que, además, recordemos, en el Senado tuvo votos no solo de la ADC, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia también. Ayer se votó solo. La idea de hablar en la comisión, ¿sí?, este proyecto no se ha aprobado ni en particular, porque tiene muchos cambios que son indispensables de partida, que la ley o la propia constitución esté definido lo que es infraestructura crítica y no por un decreto. Pero creo que más allá de eso, yo creo que no hay que demonizar el proyecto, porque hoy día el presidente de la República puede decretar estado de excepción, estado de emergencia, y sacar a los militares y salen a la calle a control del orden público. El orden público queda en manos del jefe de la fuerza, y creo que por lo tanto esa herramienta hoy día está. El tema, yo creo, es que el gobierno sigue impulsando una agenda que lo que busca es enfrentar los efectos y no las causas de lo que está ocurriendo, y por lo tanto a mí me parece que este proyecto pierde oportunidad, pierde relevancia. Yo creo que es un proyecto que hoy día se transforma en un proyecto absolutamente extemporáneo. Lo que debiera hacer el gobierno es focalizarse en enfrentar las causas de lo que estamos viviendo, y no prepararse por un escenario que esperamos no vuelva. Esperamos que no vuelva el escenario previo al acuerdo del 15 de noviembre, donde efectivamente teníamos una situación de violencia bastante fuera de control, ¿no es cierto? Y lo que vemos es un gobierno, como te digo, preocupado de los efectos y no de las causas. Por eso que a mí me parece que el llamado más bien es al gobierno a refocalizar la agenda legislativa, y proyectos como este, que no apuntan a los problemas de fondo, pierden sentido.
Bien, Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Fuad.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén bien. Muy buenas tardes.
Chao.
María José Soto con los titulares a esta hora de la tarde, 1:22.
El Ministerio de Salud actualizó el reporte de coronavirus. Aumentó en Chile a 17 los casos confirmados. Según la cartera, se detectaron 3 nuevos casos en la región metropolitana y 1 en el Maule. Hubo un uso excesivo de la fuerza, lo dijo el ministro del Interior Gonzalo Blumel, en relación a la fuerte agresión sufrida por un carabinero a un adulto mayor de 69 años en medio de la movilización del domingo por el Día de la Mujer. A sus dichos se sumó el ministro de Justicia, quien consideró que se trató de un acto brutal y chocante, y en paralelo, la oposición evalúa reactivar la acusación constitucional contra Blumel por no pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas. En conversación con Ahora en Duna, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, advirtió que Rosas no tiene ni las competencias ni la preparación, porque es un carabinero de escritorio y debe ser reemplazado. Incluso dijo que si hay que llamar a algún ex general en retiro, habría que hacerlo para enfrentar la crisis. Y la Roja Femenina ya conoció a su rival para el repechaje de Tokio 2020. Las dirigidas por José Letelier se van a enfrentar ante Camerún entre el 9 y el 15 de abril.
Muchas gracias, José, por esos titulares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de la tarde con 24 minutos. Y recordamos la pregunta que les planteamos en Duna.cl y todas nuestras plataformas. En medio del desplome de los mercados y la apreciación del dólar, ¿qué crees que debería decidir el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria? Hasta el minuto, bajar la tasa, primera alternativa, tiene un 51,5%, mantenerla un 18,2%, y la alternativa C, otra medida, 30,3%. Así que la mayoría se inclina por bajar la tasa de interés. Pueden seguir, por supuesto, participando en Duna.cl y en nuestras distintas plataformas con esta pregunta que les planteamos el día.
La José le preguntaba a Fuad Chaín por acusación constitucional a Blumel. Bueno, se están moviendo las aguas. El PS se va a reunir esta tarde para definir el camino, y en el PPD se declaran en reflexión.
Ah, cambió entonces.
Cambió el panorama completamente. Sí, sí. 1:24, saludamos a nuestros auspiciadores.
Yo parto contándoles que este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Vice y lleva a tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera mucho más rápida, simple y también segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1:25, nos vamos. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y, por cierto, los dejamos invitados a sintonizar Duna todo el día y mañana también a partir de las 12, cuando comience Ahora en Duna. Que estén muy bien.
Muy buenas tardes.
Que estén bien, buenas tardes.
El gorrión de París, Edith Piaf, fue un gorrión adolorido y maltratado que no consiguió cimentar sus cariños. Romances tuvo por montones. Marlon Brando y Charles Aznavour se cuentan entre ellos, pero su gran amor fue también su gran tristeza. En su segunda visita a Nueva York, conoció al boxeador argelino Marcel Cerdán. La cantante, que había dejado las calles y las tabernas para subir a los más prestigiosos escenarios, decidió dedicarle su vida al